Buenas tardes y bienvenidos a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Alquijabar en el 107.7 de FM, en Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Bueno, pues estamos de vuelta otra vez aquí. Estoy un poco indignado hoy porque he estado mirando la página de Renfe y si metes en la aplicación de Renfe del móvil, estaciones principales, buscas Palencia y no está hasta Plasencia, pero no está Palencia, lo cual demuestra que somos un mortal en el culo del mundo, el barrio del norte del Valladolid.
Ya lo sabemos.
Si he buscado yo horarios en Renfe mil veces y sí que salíamos.
Renfe sí, pero la app no.
Ah, vale.
Es lo que te ha dicho, sí.
Vale. En fin. Bueno, saludemos a nuestro elenco, que un día hoy estamos un poco bajos de gente hasta que venga el resto. Luis Alfredo.
Buenas tardes, noches, o lo que tú quieras.
No, hacía...
Sí.
Ahora sí. ¿Qué
sí,
tal?
Bien.
¿Qué os vas a traer hoy?
Hoy un juego. Un juego moderno, pero relativamente, porque tiene ya un par de años, pero vamos. Uh-huh. Vamos, un año, tiene más de un año, sí.
Bien, bien. ¿Que al final te has hecho el pasador tonto? No, que narices, si te he llamado y no has tenido que llevar por eso.
No he llevado bien. Nada. Ahí está en casita.
David.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, aquí andamos una semana más.
Bien, ¿qué nos traes hoy?
Pues noticias de videojuegos y si no aparece el susodicho, pues os traigo un poco de noticias de manga anime también.
Bien, como tú veas. ¿No te atreves a hacer las tulas de anime?
No sé, no... Hombre, yo creo que sí, hombre, sí.
No tiene por qué no, hombre.
Ah, vale.
También
vale.
Este señor también es un friki, ¿por qué no va a poder hablar de anime?
Ya, pero es un poco imparcial a la hora de hablar de anime.
Bueno, hace mucho que no veo cosas, las cosas como son.
¿MM te gustó?
Se me hizo mucha gracia, sí, está muy divertida.
De nada.
Lo que pasa que, bueno, tengo que ver antes otras cosillas pendientes.
Pues hoy te traigo otro para que te enganches.
Hoy vale. No te vas deprisa y corriendo, ¿no?
No, hoy para
¿vas
vuestra
a estar todo el día?
Sí, para vuestra suerte o vuestra desgracia, no lo sé.
Malos
estoy segundos. Aquí. Estoy aquí toda la sesión.
Muy bien. Me parece estupendo.
Pues luego ahora vamos contigo.
Ok.
Hola, Rocío.
Buenas tardes. O gordas tardes. Bien.
Pero no mastiques mientras estás en la radio.
No he masticado, ahora sí.
Estás masticando mientras hablas.
Sí. Y tú estás abriendo una tableta de chocolate,
sí,
mientras hablas.
Seguro,
sí,
que seguro que soy el ruido, además.
Vale. Sí, se está yendo, ¿eh?
Gordas tardes, sí.
Bueno, gorda.
Vale, gordo.
¿Qué nos traes hoy?
Un anime. Otro anime.
Otro anime.
O una señora seriaza.
Te estás encasillando.
Como lo viendo comer.
Que te estás encasillando.
Hoy sí, como yo soy la que ve cosas americanas y juega al Xbox.
Pues sí, eres la que juega a cosas americanas.
Sí.
¿Qué traes?
Blue Exorcist.
Va, caca.
¿Cómo que caca?
¿La has visto?
No.
Entonces, ¿qué caca eres tú?
Bueno, bien. Que... Bueno, pues... ¿Cuándo te vas a leer el manga? Que tienes ahí cuatro tomos.
Pues a lo mejor empiezo este finde.
Ah, bueno.
Me llevo ahí a CEAS. Me automargino.
Ah, qué bien.
Tengo cuatro tomos, no sé cuántos habrá aquí en España. Pero
llévate la DS y.
Tampoco es que haya.
Creo que van por
más.
14 o algo así.
10.
Ah, 10.
10 en Japón.
Ah, bueno. Pues es que somos la hostia.
Pues
nosotros
aquí no podemos llevar 14, no, Mariano.
Pues me suena que sí. Bueno, 8 por lo menos. Cuando Adri vio el 8, un saludo a Adri y dijo, ah, que le den por culo y les tiró la basura el número.
No les tiró porque les tengo yo.
Bueno, o sea, nos lo dieron nosotros.
Los cuatro mayores que hay en España están dibujados por Ibáñez.
Sí, tipo...
Espiñón.
¿Cuánto tiempo sin nombrar a ese señor?
Y doblados por José Carabias.
Vienen
con una cinta como los cuentos de Disney de
antiguamente. No, es una tarjetita de estas de felicitación que dice...
Buenas
¡feliz cumpleaños! Y eso, pues por José Carabias.
Bien.
En fin. Vamos...
¿Y sale Benji Price?
Benjamín Precio.
Va recíproco.
¡Benjamín Precio!
Oliverto Benjamín.
Va recíproco, si sale.
Pon música y corta esto antes de que ponga huevos.
Price.
Bueno, David.
Hola, de nuevo.
¿Qué tal?
Pues en estos...
Esto es un bucle, se está repitiendo.
En estos 30 segundos...
En este par de minutos sigo igual.
Coge
sí,
chocolate.
Aquí sentado. Pero ahora no, luego cuando acabe de retransmitir la información.
No.
Qué bien ha sonado eso, me encanta. Tengo que decirlo yo también.
Bueno, retransmite información, por favor.
De acuerdo. ¿Qué empiezo? ¿Con videojuegos?
¿Qué tienes más?
Videojuegos.
Vale, con videojuegos. Pues venga, vamos al lío. Tenemos ya los juegos que se van a poner en marzo en PlayStation Plus.
Bien.
El próximo 5 de marzo vamos a tener disponibles en PlayStation 4 Death Nation Apocalypse Edition, que es una revisión de un juego que salió en PlayStation 3 hace un par de años. En PlayStation 3 vamos a tener Brothers: A Tale of Two Sons, que es una especie de aventura gráfica en la que manejamos dos niños, cada uno con un analógico.
Menos mal que no lo compré.
Ah. Y el juego fuerte de este mes es Tomb Raider para PlayStation 3.
¿El Tomb Raider nuevo?
Pues sí, claro, el último que salió.
Sí, vaya, que hay muchos Tomb Raiders.
Y en PlayStation Vita tenemos Pixel Jump Monsters Ultimate HD y Smart Ash, que es un juego de inteligencia. O sea, quitando Tomb Raider, un mes bastante flojo.
¿Solo se sabe de momento del Plus?
Sí. Ah, no, del Games with Gold no se sabe todavía, ¿no?
Ah, es lo que preguntaba.
Vale,
sí.
Vale. Bueno.
¿No se sabe o no te interesa mirar?
No se sabe.
Traigo noticias de este Microsoft también.
Este señor es profesional, hombre.
Bueno.
Como todos.
Di que sí. A ver, tenemos ya fecha oficial para el lanzamiento europeo de JoJo's Bizarre Adventure al Star Battle. Ha tardado un poquillo, pero bueno, va a ser el 25 de abril cuando podremos disfrutar de este juego de lucha, que va a ser exclusivo de PlayStation 3. Es un juego que sale, que se lanza para conmemorar el 25 aniversario de la franquicia. Y vamos, aquellos que realicen el pre-order se van a llevar gratis un par de personajes DLC, que son Yoshi-Kei.
¡Que John!
Vale.
No me imagino yo a mí o a Azusa pegando en el yoyos, ¿eh?
Que son...
Que
son Yoshikage Kira y Shigekiyo Yangu. Es curioso porque el juego reúne personajes de todas las etapas de yoyos, pero quienes salen en la carátula obviamente son Jotaro y Dio.
Oye, son los famosos. Son los que la gente conoce de yoyos.
Bueno, vamos a seguir con PlayStation y juegos de lucha, porque se ha anunciado para PlayStation 3 y PlayStation Vita Arcana Heart 3 Love Max, con 5 exclamaciones. Es el... No,
una
sí,
revisión,
se llama así el juego, sí. Sí, es una revisión de Arcana Heart 3, que va a llegar el 29 de mayo para las dos consolas. Y esta revisión va a incluir escenarios mejorados, todos los escenarios que han salido en la franquicia, nuevos golpes, mucho ajuste a la jugabilidad, nuevos modos de juego y un modo historia con mucho diálogo, como la saga Blaze Blue.
Bien.
Y eso, de momento...
Eso gusta.
Sí, de momento solo está anunciado en Japón.
No si han le, dicho... Si me imagino que ese, ya que es una revisión, me imagino que salga bastante más barato de lo que sale primero.
Vamos, pues, a saber el test, no normal. No han dicho precio, no, pero bueno, sí, supongo que salga 40 euros al cambio del yen. más cosas. Vamos a hablar un poco, un par de noticias de Nintendo. Wii U ya ha superado en Japón las ventas totales de Xbox 360.
Bien.
O sea, allí los japoneses, bueno, nunca han sido muy Xboxers. Y tenemos...
¿Cómo que no?
Y tenemos...
A las pruebas te remites.
Y tenemos... Yo no soy japonés, pero bueno.
No, que está hablando el señor de la noticia en sí.
Y tenemos 1.643.095 Wii U's vendidas en Japón frente al 1.641.528 de 360 vendidas. Estas cifras, pues, obviamente hoy se habrán movido...
No te has informado de actualidad. ¿Por qué te estás riendo? A mí no me hace ni...
A mí sí, porque como dan los números tan exactos, pues...
Y si era un señor, ya te jode la noticia.
Claro, eso se refiere. A lo mejor ya eso ya no vale, porque ya una... ¿Se habrá comprado más alguien una Wii U, una 360?
A lo mejor otros la han devuelto.
Bueno, hay una,
otros la han devuelto.
Hay una diferencia.
No, pero no. Eso ya no cuenta. Porque ya la consola que se ha vendido, que se ha devuelto, es otro tema.
Bueno, que hay una diferencia de unas 2.000 consolas, que irá subiendo.
Uh-huh.
Más cosillas. Nintendo el 20 de mayo va a cerrar el modo... Vamos, va a cerrar todos los servicios online, tanto de Wii como de Nintendo DS. Lo que va a mantener abierto van a ser las tiendas virtuales de las dos plataformas. Pero vamos, ya no vamos a poder jugar en línea a juegos como Mario Kart o Smash Bros. Brawl.
Bueno, para el Mario Kart lo sentimos. Se podían haber esperado 10 días, ahora que lo pienso, porque el nuevo sale el 30 de mayo.
Para el Monster Hunter.
Pero el Smash Bros. Tampoco es que sea una gran pérdida. El Monster Hunter lleva cerrado los servidores un año ya.
Pues eso. Más cosillas, se ha anunciado la fecha de lanzamiento del nuevo DLC de Batman Arkham Origins. Va a ser un DLC que continúa la historia donde acaba el juego y nos va a presentar un nuevo villano, Mr. Freeze.
Ah, señor frío.
Pues eso,
señor fresquito.
Sí. Señor fresquín.
El 22 de abril va a estar disponible para descargar y va a salir en PC, PlayStation 3 y Xbox 360.
Ajá.
No sale en Wii U.
¿El DLC?
Sí.
Ah, sí, porque sí.
Sí.
¿En DLC salió este juego? ¿En Wii U salió este juego?
Sí, lo único es...
Eran que tenía las funciones nuevas del cinturón con el mando.
Ese es el Arkham City.
Ah, cierto.
Arkham Origins sí que salió, lo único que es la única versión que no tiene modo online.
Ajá.
Vale. Seguimos con una noticia que me ha tocado bastante la moral, y es que South Park, la barra de la verdad, nos va a llegar censurado.
Vaya hombre.
En pleno 2014, cuando parece que ya no pasaban estas cosas.
Cuando hablamos de South Park, que no te,
no, eso, cuando hablamos de South
no
Park,
te creas que sí, que solía pasar con algún juego, sobre todo con portadas.
Cuando hablamos de
contenido sexual o extremadamente violento, pero
no, pero cuando
taco...
hablamos de South Park, que ya se sabe todo el mundo que es bestia y tal, pues nos van a censurar el juego. Van a eliminar siete, o sea, no una ni dos, siete escenas de cerca de 20 segundos cada una.
Joder.
Y se van a reemplazar por un texto explicativo. Y además por el camino se llevan un juego relacionado con sondas anales y extraterrestres. ¿Queréis dejar de comer, por favor?
Por cierto,
no.
Preconsejo de hoy: no coméis chocolate y luego bebéis zumo de naranja. Sabe a
pollas.
Puta mierda.
Pues a mí me va a ver
pollas,
rico.
No lo sé porque no lo sé.
Bueno, el, pues este juego se va a poner a la venta el 6 de marzo. Y invito a todos a que lo importéis americano y le den al sistema.
Me parece bien.
Eres un hardcore.
Sí, a tope. Va, vamos a
ver. No, yo lo segundo, ¿eh?
El streaming por Twitch va a llegar a Xbox One el próximo día 11.
¿Qué es eso?
Pues es el... vamos, es la posibilidad de retransmitir online tus partidas mediante la plataforma Twitch. Es lo que lleva haciendo PlayStation 4 desde que llegó a las tiendas. Podemos compartir en streaming la partida de que estamos jugando.
Ajá.
Hombre,
se va a añadir...
hay muchos juegos que lo hacían independientemente, bueno, en consolas.
Pero ahora es un servicio global para todos los juegos.
Global.
Se va a añadir también un servicio de chat con emoticonos y la posibilidad de grabarnos mientras hacemos el idiota con Kinect. Y
que va,
va ser, toda la gente sabe
va
que
ser
no
pre, va a ser precioso.
Y sudando ahí.
Sí, sí.
Hombre, ¿no hacían algo parecido en los Burnout con el puñetero Yetoy?
Sí, bueno, era más que nada cuando nos hacían un tiki-taun,
veía... una foto.
Sí, nos hacían una foto. Y ya para acabar con videojuegos, un rumorcito. Capcom podría estar trabajando en un reboot de la franquicia Dino Crisis. Esta noticia es una exclusiva a través de la oficial Xbox Magazine y podría estar la franquicia de regreso a finales de este año, presumiblemente para PlayStation 4 y Xbox One.
Muy bien, David, muchas gracias.
No hay de qué.
Ah, bien, pues ahora vamos con Miguel, le saludamos. Hola Miguel, ¿qué tal estás?
Cansado.
Va, bueno,
vale, con el otro. Hoy me toca a mí, Mariano.
Hoy te toca a ti.
Los exámenes, que son muy malos.
Has venido con una cara mala hecha y que has tirado los folios, que si llegas un...
Si llegas a ser mi profesor de montaje, le mato.
un
saludo, José Luis. Cuando te pille por Valladolid...
No hacía falta que pusieras cara de psicópata.
Sí.
Es que
sí,
es horrible esto, sí. ¿Eh? Y es que esto, este trabajazo que tengo aquí, es la mitad.
Y te lo tienes que llevar mañana.
Mañana, a primera hora.
Aprendido de memoria.
Ah, no, no te preocupes. Entregarle. Te acompaño en las putadas de la actualidad. Yo soy la que hoy se ha acercado para intentar pedir la subvención del paro y ha tenido que pagar un euro para conseguir uno de los datos.
Qué
y dices
majos.
Tú, vamos a ver, si no tengo dinero, ¿qué os hace pensar que voy a pagar un euro para conseguir algo que necesito dinero?
Y no nos han dicho lo de cuando vas al paro, te dicen, y vamos a apúntate a este cursillo de autoempleo. Y dices, si no tengo dinero, ¿cómo cojones me voy a pagar para hacerme autónomo? Es normal.
Parece y que esos cursillos, ¿sabes? Es tonterías.
Pues a mí me pasa algo parecido.
Bueno, Miguelín. Pues
Dios,
qué
bueno estás de chocolate.
Noticias de
comentario del día.
Pues qué os traigo hoy. Pues la verdad es que una semana medianamente cargada, pero sobre todo han sido licencias americanas, lo que he visto yo un poco, pero tenemos cosas bonitas. El anime de Toriko va a terminar en 2014. Que ya lleva, ¿cuántos años lleva Toriko?
Desde 2011, creo, 3 años. Tampoco es tanto.
Tampoco es tanto.
Lleva 140 y pico episodios.
Pensé que llevaba el 2009 o así.
No, acaba, lleva creo que 143 episodios y se acaban en 148.
Insisto, teniendo One Piece, no, nada
si,
es largo.
Si desde que dijeron que One Piece podía alargarlo otros 20 años y le apetecía, ya yo me espero lo que sea. Pues nos ha anunciado por la cuenta oficial de Twitter que el 30 de marzo se nos acaba la tontería.
Uh-huh.
Pero bueno, la verdad es que un poco de popularidad en Japón sí que había perdido. Por lo que estaba leyendo yo y tal, no estaba vendiendo tanto como esperaban o como empezó al principio, pero bueno, ahí está.
Me imagino porque el cancela, vamos, se acaba el anime, el manga sigue.
¿El manga sigue?
Sí, sí, el manga sigue.
A ver cuánto dura, porque ya sabes cómo son las ventas.
Uh-huh.
Que las ventas este año en Japón están mirando un poco y muchos números que no voy a decir, pero vamos.
Vale, vale.
La industria se va un poco para abajo. Seguimos con malas noticias. El fin del anime de Saint Seiya Omega.
Hombre, eso igual no es mala noticia.
Yo conozco mucha gente que sí que le gusta, que son demasiado fans de Saint Seiya y están un poco entristecidos.
Hombre, las cosas tienen que acabar acabando. Es que ya Saint Seiya lleva...
Esta saga terminará en el 97, pero entre todas las sagas llegan a cientos y cientos y cientos y cientos de capítulos.
Cine, claro. Sí, sí, sí.
Cientos de miles. No tanto.
Eso a lo mejor no les han salido como pretendían y cogen y dicen, chapamos y empezamos de cero con otra nueva entrega.
Hay series de anime más largas en Santa Bárbara, creo que recordar.
Qué maravilla, Shin-chan.
No, más. No me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, sí, lo dijimos un día que tenía.
Sí. Ah, la de. Sí,
tenía
la
10.000 y pico capítulos.
La del policía Ceji junto.
Que no, otro. Otro de una familia, pero bueno, vale. Es igual.
Que lleva desde el 80 y pico en antena o algo así.
Bueno.
Todavía anuncia el anime de Notary Matsutaru. Que junto a la finalización del anime de Sensei Omega, anuncia la adaptación de Notary Matsutaru. Y se va a estrenar alrededor del 6 de abril. Si las cosas no van mal, que últimamente está todo el mundo lleno de retrasos. Hoy se nos retrasa aquí la Kill.
Perdón con el retraso.
Es de...
A mí se me retrasa una figura.
Es... Es de Sumo ese anime, creo, ¿no?
Sí, es de Sumo.
Porque... A ver qué tal. No es algo que se haya visto muchas veces.
Hombre,
en animación.
Esta temporada de primavera vamos a tener un anime sobre ping-pong.
Ah, qué curioso.
Vamos a tener
un anime de ping-pong y un anime de voleibol.
Ajá.
¿Sabes? Que van a... Parece ser
bueno,
que
el anime de voleibol ya existía.
Sí, hace muchos años.
Hombre, pero de repente no sé qué pasa, que están sacando Shonen Deportivos otra vez como si volviese a ser 2005 esto.
Todas las temporadas un Shonen Deportivo ahí. Sí, este...
Pero es que la temporada que viene hay tres, porque Ace no Diamond sigue, nuestros amigos tenistas siguen. Y Yogamus y Pedal, 39 capítulos, hasta junio no acaba.
Y el año que viene ya te digo que va a volver, los señores de Free van a volver a nadar también.
Siempre tienes que recordarlo, ¿eh?
¿Es un anime deportivo? ¿Entra en el tema?
Es un anime de Fuyoshi. De Fuyoshi.
Un saludo a los Fuyoshis.
Y le contesta igual.
Luis Alfredo.
A ver, Kuroko no Basket no es tan Fuyoshi como ver tíos descamisados. Y la banda sonora de Kuroko mola un montón.
Bueno, tío descamisado, continúa, por favor.
El próximo número de la revista Nian Type va a traer un gran anuncio sobre el último de la franquicia de Nanoha, de Mahou Soujo Lyrical Nanoha.
Uh-huh.
Que no sé yo qué traerá, porque creo que todo lo que había lo adaptaron ya. A no ser
creo que iban a hablar sobre la tercera película.
Es verdad, calla, sí.
Sí,
sí, sí, sí que estuve mirando un poco y... Pero vamos, Lyrical Nanoha hace ya cuánto que no tiene nada adaptado.
La última, las últimas películas llevan de este año. Lo que pasa que en tema de manga llevan mucho tiempo sin hacer nada.
Claro, es que las películas fueron entre recaps y cosas originales que se sacaron del anime. Llevan
no, simplemente
adaptarlo.
Eran adaptaciones de las temporadas. Una película, una temporada.
No, pero metían escenas extra.
Sí,
mayores.
Suele hacerlo siempre.
Pero sí, era todo
era
recaps.
Era básicamente redactaciones de las series.
A ver qué nos traen nuevo, porque yo el manga de
Nanoha... Nanoha está bien, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, es más típico Magic Argel de toda la vida.
Yo las pelis no me las he visto,
bueno,
chicos, pero el manga mola mucho.
Sí.
Bueno, vamos a seguir. El manga de Yonkoma Himegoto va a tener una adaptación al anime de televisión en julio. El número 16 de la revista White Comics, bla, 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 que van a traer el anime de 14 capítulos que llevan de manga. Se estrena en julio y se pretende que acabe en otoño, no, pero vamos, las posibilidades de que sea Chukur, que sea de dos temporadas, todavía está ahí. Que ya ha pasado, por ejemplo, esta temporada con Noragami, que decían que iba a ser de 12 capítulos y al final han dicho, va a ser de 12, pero no vamos a hacerlo a toda hostia y nos vamos a inventar del 7 para adelante. Ya me espero lo que sea. Shinryaku y Kamusume, esta adorable niña calamar, ¿era? ¿O qué diablo? Era un
sí,
calamar.
Era una chica calamar, sí, la chica
bueno,
calamar.
Adorable.
Es un personaje muy querido en Japón, ¿eh?
A mí me estresaba.
Y Kamusume.
Es una basura.
Primero, el segundo ya no.
A mí
ya no estreñaba tanto el segundo.
A mí me estresaba la protagonista, pero bueno. Va a contar con una nueva adaptación de anime original. Que
¿la tercera temporada?
No. En la edición del. No sé si era el tomo 19, vamos a tener una nueva OVA. Que. Fanservice puro y duro, comedia y absurdeces.
¿Fanservice y Kamusume?
Hacer cosas cookies para mí es fanservice.
Vale, no erótico. Fanservice es simplemente.
Es que, ¿qué mente más sucia tienes, por Dios, Luis?
Sí, siempre pensando.
Sí, tienes razón, ahí sí.
Pero bueno. Es que tengo aquí más chuletas que la madre que lo parió. Me lío. Media 3 Studio, licencia Buda 2 de Endless Journey. La licencia del manga del Gran Viaje que editó en DVD y Blu-ray, bueno, del anime, calla, estoy yo, los exámenes me están destruyendo.
Me están matando.
Sí, sí. Que después de haber adaptado la debut del Gran Viaje, va a adaptar la segunda parte, que ya la distribuyó aquí hace 2 años en DVD y en Blu-ray, y no se saben más detalles, salvo que se comercializará en home video bajo la firma de Cameo a mediados de 2014. Mediados yo me espero por julio para esperar un poco a algún evento grande o algo. Pero vamos, uh-huh. No lo sé. A ver, ¿qué más tengo? Look International no editará más DVDs de Shin-chan ni de Doraemon.
Bien.
Bueno,
de Shin-chan mal, pero de Doraemon ya era hora.
Seguirán editando las películas en cine y en descarga digital.
Y que son las únicas que vendrán a España.
Y agradece. Y ha dicho que va a dejar de editarlo porque abandona el formato físico. porque el descenso de ventas está siendo abrumador y que nos están haciendo un balance muy negativo gracias a estas dos licencias, así que se quedarán en televisión y en salas de cine, pero nada, a la gente que le guste, que espero que cada vez sea menos, sobre todo de Doraemon, que ya saben el día, que se olviden de tener sus colecciones en formato físico porque esto se acaba.
Se les queda la habitación pequeña.
De todas maneras, tener es que Doraemon en formato físico es que está un poco tocado.
Necesitas una nave.
Sí, porque...
Una nave necesitas.
Creo que hay 14 DVDs ya.
Un planeta.
Si quieres hacer la colección de Doraemon y en busca del Valle Encantado necesitas... Uf.
En busca del Valle Encantado necesitas una habitación entera. Pero bueno, y la descarga digital no, Look International nunca le ha parecido una política de empresa que ellos vayan a seguir, así que tampoco vamos a tener descarga digital oficial. Lo que la gente ya se baje por torrent y tal, no vamos a decir nada.
Sí.
Eso Look International no tiene medidas sobre ello. Y por ahora terminamos con esto.
Muy bien.
Y el resto ya ha sido unas noticias un poco extrañas.
Pues gracias, Miguel. Ya
a vosotros.
Descansa un poquito.
Por favor.
Y merienda.
Sí.
Pilla chocolate. Bueno, Rosy, esto no es retro, así que toca anime.
Dale con el retro, pues sí. Yo te he dicho antes que era anime, ¿cómo va a ser retro? No, pues, puedo, pues, ser, no puedo hacer las dos cosas.
Sí que puedes, venga, haz las dos cosas.
No puedo, ¿ves? Me atoras. En fin, Anno Exorcist, conocida por la traducción que pasaron al inglés, Blue Exorcist también, es un manga y un anime de género de acción, comedia dramática, fantasía y sobrenatural. El manga empezó a publicarse en abril del 2009 y a día de hoy lleva un total de 10 tomos publicados, mientras que el anime consta de 25 episodios que empezaron a emitirse el 11 de abril del 2011 y terminaron el 12 de octubre del 2011. Luego, más adelante, el 5 de noviembre del 2011 lanzaron un OVA y el pasado julio del 2013 sacaron una película. Anno Exorcist está compuesto por dos dimensiones en el mismo mundo. El primero, de la primera de las dimensiones, es conocida la de los humanos como Asia. Y el segundo, llamado Gehenna, es el que habitan los demonios. El contacto entre ambos es imposible, pero los demonios pueden ir al mundo de los humanos y poseer lo que quieran, sobre lo que quieran, cuando quieran, a gusto.
Así porque sí. Ah, bien.
Un tiempo antes, el más poderoso de los demonios intentó invadir el mundo de los humanos, pero en Asia no había un cuerpo lo suficientemente fuerte para albergar su poder. Así que conoció a una mujer y la consiguió poseer, porque era un cuerpo un poquillo más débil, engendrando dos mellizos conocidos como Ryu y Yukio más adelante. La historia gira en torno a Rin, perdón, no era Ryu, era Rin, el mayor de los mellizos. Rin es un adolescente criado por el sacerdote Shiro Fujimoto junto a Yukio. Antes de que Yukio partiese a estudiar a la Academia Veracruz, Rin descubre que son hijos de Satán. Después de la presencia de la muerte de su progenitor, para evitar que su padre se lo llevase a Gehenna, Rin decide inscribirse a la Academia Veracruz para convertirse en exorcista y acabar con Satán por matar al que él consideró su único padre. Toma una espada que se la dio el mismo sacerdote y con eso comienza una batalla y comienza la historia de este anime que a mí me ha parecido una pasada.
Es un poco Star Wars, ¿no? Eso, al principio, así. Todo.
Me recuerda más a la típica historieta de que pides un trasfondo en una partida de duños, de los bárbaros mataron a mis padres y busco venganza.
La verdad es que no es lo mismo de narrarte la historia que verlo. Tú en el primer episodio directamente ves cómo Rin lleva una vida normal durante 7 años, y perdón, durante 15 años, y de repente todo se vuelve oscuro, empieza a haber bichitos pequeños por el mundo, que son los demonios que pueden ir al mundo de los humanos. Y cuando llega a la iglesia, donde vive él con su hermano y con el sacerdote, se encuentra ahí una batalla que está teniendo el sacerdote contra el mismísimo Satán. Y cuando, antes de morir, el sacerdote le cuenta que él era hijo de Satán y que tiene poderes ocultos de Satán. Entonces Rin no quiere, él no quiere admitir que es hijo de Satán. Para él su único padre era el sacerdote. Y como han matado al sacerdote, pues él dice, pues mi venganza va a ir contra el que supuestamente es mi padre de verdad. y va a luchar contra Satán. El sacerdote le dice: nunca desenvaines esta espada, porque esa espada tiene sellados unos poderes que Rin lleva consigo desde pequeño. Pero Rin decide no hacer caso al sacerdote y desenvaina la espada para poder luchar contra el mismísimo Satán. Ya con esto te he descrito la primera personalidad, que es la de Rin, que es el protagonista, que nació con los poderes sellados en la espada Kirikara de Mefistófeles, y tuvo 15 años de vida normal, y a partir de eso es cuando comienza todo demás. Uh-huh. Yuke Okumura es el hermano pequeño. Tiene una herida espiritual de Rin desde pequeño que le permite ver los demonios. Es más débil que Rin, por lo tanto no tiene poderes sellados, pero esto lo cambian en el anime para dar un final diferente al manga, puesto que el manga no ha acabado, haciéndonos creer que sí que tiene poderes ocultos. Tuvo a los 7 años, comenzó un entrenamiento para convertirse en exorcista, y más adelante se termina convirtiendo en profesor de Veracruz para convertir a los estudiantes en exorcistas. Ryuji Suguro, más conocido como Bon, es el chico prodigio de la clase. Es familiar del templo maldito descendiente que fue destruido por las llamas azules de Satán. Uh-huh. Este chico no le gusta nada a Rin. Le parece un tío inútil que no vale para exorcista y que no tiene instinto, no ve instinto en Rin para convertirse en exorcista, porque hace mucho el tonto por donde vaya. Como Rin, cuando desenfunda la espada, también tiene como unas llamas azules, Bon le enlaza con Satán y por eso también no le cae bien a Rin. Uh-huh. Shimi Moriyama es la compañera de Rin. Antes de que se convirtiera en amiga de Rin, estaba todo el día en el jardín de su difunta abuela. Tiene una madre que vende productos para los exorcistas, para curarles y tal. Perdón. Ya una vez decide dejar el jardín por una cosa que ocurre en el episodio, que pasa que no lo voy a contar, para eso tendréis que ver el anime, se siente. Decide empezar a ir a clase y ahí empieza a conocer al resto de los estudiantes, pero la chavala tiene un poco de problemas de sociabilidad y nunca consigue encajar bien con nadie, hasta que un día la da por cambiar su kimono por un vestido escolar. Uh-huh. Izumo es la gran estudiante. Como tiene tan buenas notas y se la da tan bien el exorcismo y tal, es bastante arrogante. No se lleva bien con sus compañeros, puesto a su personalidad. En uno de los episodios ofende a Shemi, pero según va avanzando la historia cambia un poco la actitud y demuestra que es una compañera que se preocupa por sus compañeros y porque siempre estén bien. Es la única que no sintió miedo cuando se enteró de que Rin era hijo de Satán. Renzo Shima es el segundo en aceptar a Rin como el hijo de Satán. Es leal a Bon porque también es descendiente de la familia del templo maldito, entonces se crió con él desde pequeño. Sura Kirigakure es exorcista superior de primera clase y mentora de Rin. Se la reconoce por sus enormes senos. Uh-huh. En los cuales tiene dibujado un símbolo.
La vez está haciendo el vele de los senos grandes.
En los cuales tiene dibujado un símbolo que mediante un recital es capaz de sacar una espada. Ajá. Y con ella luchar.
¿Saca una espada de las peras?
Sí.
Oh, ¡qué bien! ¡Qué maravilla!
Sí. ¡Qué maravilla! De
exactamente.
Hace años de ventaja.
Hace un ritual y del sello que tiene aquí, pues estilo como Lujuria de Fullmetal Alchemist. Sí. Tiene...
Solo...
¿Cómo se llamaba esta señora que tenía guardadas las balas entre los pechos?
Ah, la de Gunslinger, ¿qué era?
Sí, Gunslinger.
Pues me ha recordado eso mucho.
¿Qué pilar le puede sacar a los pechos?
A mí me recuerda a Scott Pilgrim cuando se saca la espada del sello de la camiseta.
Seguramente que este personaje la hayáis visto bastantes veces de cosplay en los salones del manga. Es bastante reconocible. Es pantalón vaquero corto, camisa, o sea, un sujetador de llamas con una cazadora por encima, sí. Y un pelo rojo y amarillo.
Sí, sí, sí. O sea, es reconocible. El niño cebolla ese.
Sí, el niño cebolla, pero no es de los personajes principales. Cebolla. Y yo le odio y no voy a hablar de él. Paso.
¿Qué reíto?
Sí. Konekomaru Miwa tiene una personalidad tímida, pero a la vez es brillante, inteligente. Es capaz de en poco tiempo hacer una estrategia de combate para poder luchar contra las batallas que se les vengan por delante. Son bastante eficaces las estrategias que proporciona este chico. Creció junto a Bon y Renzo, por lo tanto es otro del templo maldito. Y es huérfano y el único cabeza sobreviviente de la familia Miwa. Uh-huh. Hasta aquí podemos hablar del anime.
Vale.
Como podemos escuchar, la música es una pasada. La banda sonora es brutal. A mí me encanta la banda sonora. Y podemos destacar a uno de los grupos que se llama Overworld. No tiene género característico este grupo, pero ha trabajado, han hecho temas para series como Digimon, Bleach y Blood Plus. Tenemos otros artistas como Rocky Fishpunk para el Opening 2, Meisa Kuroki para el Ending 2 y el segundo Opening está hecho por Chupien. Personalmente voy a opinarle lo que ella ha ido comentando en algunas redes sociales en tal. Es un anime que le han tenido que dar un final diferente porque el manga aún se está abierto, pero le veo un futuro igual que Fullmetal.
¿Cuántos son los capítulos?
25. Le veo un futuro igual que Fullmetal. Es decir, han acabado la serie de una forma muy buena, pero que obviamente no es igual que el manga. El manga aún está abierto. Y a mí me encantaría, porque es un manga que tengo que empezar a leer, no lo he leído, pero el anime es una pasada, que cuando acaben el manga, y espero que no se excedan mucho porque muchas veces con eso la terminan estropeando las series, que vuelvan a hacer un anime, pero no que le continúen desde este, sino que le hagan desde cero y hagan un anime nuevo basado en el manga.
Sí, como Brother.
Porque está claramente a la altura. Está claramente a la altura de Full Metal Alchemist.
Lo han hecho con Hunter x Hunter también.
Pero es que con Hunter x Hunter llevamos ya 60 capítulos nuevos.
Sí, sí, pero vamos, que en su día acabó, final distinto, y la han vuelto a sacar ahora, pues fiel al manga, que es a lo que me voy.
Que a ver si acaban ya las malditas hormigas quimera.
Y bueno, nota que le pongo a este anime, teniendo en cuenta que me he visto los ovas, que me he visto la película se puede ver perfectamente. Por si alguien no se quiere enganchar todavía al anime, la película por lo menos se la pueden ver, porque no hace spoiler para nada del anime, de la historia. Es una historia diferente, de un demonio que vivió una leyenda, y esa leyenda ha tomado vida. Al anime le pongo un 9.
Ah, sí, hala.
Es un 9 descarado.
¿Cómo vamos a hacer cosas malas? Y cosas si no de 3 o de 2.
Para la semana que viene, si quieres, te hago School Days.
Bueno,
me apunto.
Hala, ya tenéis. Para la semana que viene, no, para dentro de 2. Semana
vale,
que viene,
sí.
Carnaval.
Pues ahí te cuento The Blue Exorcist.
Muy bien.
Y que espero que con esto y pegue a la gente para que se la vea, porque es muy buena.
Pues muchas gracias, Rozi.
De nada.
Bueno, Mari, saludos.
Saludos.
Hoy llegamos por capítulos todos, no solo tú.
Vamos por fascículos.
Sí, pues ha venido Miguel también, ha venido Roto. Ha venido
el
112 a traérnoslo. Ha bajado con los viejicos, ha bajado con
el primer fascículo de la colección, yo soy el barato.
Tú eres el de un euro.
Sí. No, tú eres el último de Roza y Miren, que era más pequeñito que los demás.
Y era muy decepcionante porque era muy pequeño a proporción y encima era una puta mierda de final.
Me estáis llamando enano decepcionante, así de.
Pero seguro. Que también era más barato.
Sí, un euro y medio. Bueno, en fin, Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Mucho fresco?
Hace bastante fresco, ¿eh? Menos que ayer, pero hace.
Pero menos que mañana.
Sí, y más que mañana, igual. No,
sí,
sé.
Bueno, sí.
No he visto.
¿Quién sabe? ¿Y qué nos vas a traer hoy?
Pues si traemos City Hunter.
Sí, porque Robocop no los podía ir a ver.
Robocop todavía no la he visto. A ver si voy el domingo a verla, porque no la he visto. Como quitan las sesiones de última hora los sábados, pues es lo que tiene.
Pues como no quieren trabajar los señores del cine, luego claro, que no ganan dinero.
Como se les olvidaba poner las pelis, pues al final han dicho, bueno, casi no las ponemos.
Un saludo a los representantes del cine. Del cine de Palma.
A ver si resulta que luego no la quitan la semana que viene.
Pues espero que no, si no, mira, recurriremos a vías no legales.
Con que aguanten hasta el domingo,
cosas fáciles.
Vale. A partir de ahí, que hagan lo que quieran.
Muy bien, pues luego nos traes tu película. ¿Qué te has traído ahí? ¿Tienes ahí las notas o qué tienes ahí?
Es un cuaderno que va dentro de una agenda.
Ah,
o sea, así de igual.
Lo he visto ahí, digo, nos ha traído un iPad o algo así.
No,
es que como es el cuaderno gris.
Ah, vale. Digo,
estamos a Radio que explica las cosas.
Qué pro.
Paso me traigo el MP5 que mola más.
Ah, sí.
Y eso.
Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a ir primero con Cucucín y con Luis Alfredín.
¡Qué bien, no!
Todavía hoy no había pasado.
¡Qué bien!
Venga, Luis Alfredo.
¿Cuándo está aquí el sonido de chininini cada vez que metes la pata?
No sé, este tiene el cofre por ahí, no sé si...
En casa, pues aquí no lo tiene.
Bueno.
Vamos a traeros un videojuego de esta época, de esta generación, que se llama el Duos An Elysian Tale.
Bien.
Este señor está comiendo así para hacerme hablar mal, pero y no lo hace falta porque lo voy a hacer de todas maneras.
Ya lo dije.
Nos denija.
Ya lo digo yo. Vale, este es un juego de la compañía Humble Hearts, distribuido por Microsoft Studios del año 2012, que sale, y este juego está para Xbox Live en, vamos, o sea, en contenido digital y para PC, también en contenido digital. Y hablamos de un hack and slash en dos dimensiones en scroll horizontal. Uh-huh. Así haciéndolo técnicamente, que solo puedes ir hacia adelante o hacia atrás, ni hacia el fondo ni hacia ti, ni hacia la pantalla. Vale, la historia trata de que Dus, una especie de persona, perro o algo así, porque uh-huh.
Son todo animales.
Sí, es un zorro, como así, una especie de una masa, pero de Disney. Ajá. Así a modo que todas las personas son perros, aunque se comporten como personas.
En la vida real también.
No, son personas y se comportan como perros.
Estos son perros que se comportan como personas, es al revés.
Vamos,
en la vida real.
Como el anime de Sherlock Holmes.
Sherlock tipo de cosas, sí.
Sí, siempre digo Sherlock Holmes, vale.
Vale, Dus pierde la memoria y es encontrado por una espada, no al revés. Parece uh-huh. que es una espada con personalidad y consciencia. Que se llama Ara. Con H.
Ajá,
esta le dice que será el héroe que salvará en un futuro el mundo, y él, aunque no se lo cree mucho en un principio, y le presenta a Fidger, que es el guardián de la espada, y es una especie de hada zorrita pequeñita, es una zorra pequeñita con alas que va volando. Zorra el animal, no mujer de dualidad.
Sí.
Una gatiélaga.
A mí me parece
más. Luis Alfredo, una gatiélaga.
Yo qué sé. Sí.
También
puede ser
una mujer.
Zorrielaga, yo qué sé.
A mí me recuerda como un dragoncito, pero bueno.
Zorrielaga.
Y estos tres personajes pues tendrán que descubrir el pasado de Dash, o de Polvo, como quieras decir.
El caberado, no te jode ahora.
No, es que la historia principal se llama las colas de Elysian, o la cola de Elysian, traducida así. Y la historia principal es en Polvo eres, en Polvo te convertirás. Por
o sea, eso
de
Polvo y las colas no lo estás arreglando muy bien. El juego es de para todas edades, ¿no? Antes de nada.
Sí, es para todos los públicos.
Y los polvos,
bueno,
y las colas.
Para todos los públicos, no creo que no. Debe ser para mayores de 7.
Ajá.
No lo he mirado.
Cuidado.
No lo he mirado. Vale, esto es el tema historia.
Ajá.
Luego jugable, pues ¿qué tenemos? Pues un juego que recuerda mucho a la jugabilidad de uno como el Boro Munamasa, que uh-huh. estaba en Wii, y un poquito también la distribución tipo como el Castlevania Symphony of the Night, de esto de que vas en, aunque sean plataformas y en dos dimensiones, pues tienes su mapa y tienes que estar avanzando y retrocediendo
y teletransportadores y secrets y un montón de cosas.
Sí, pues el sistema de jugabilidad pues es muy sencillo. Yo voy a dividirlo en dos tipos de botones, que tenemos los botones activos y los botones pasivos.
Uh-huh.
Que eso es una cosa que estoy diciendo yo. Que tenemos activos el botón de flojo y el botón de fuerte, que son combinables y escalables, aunque no tiene casi combinaciones. El botón de magia, el botón de salto, y dos botones que según a qué botón des tienes una voltereta o a un lado o al otro.
Me faltan botones o dedos, una de las dos.
Dime, perdona.
Me faltan ahí dedos o botones.
No, las volteretas son de los gatillos.
Ah, vale.
Claro, gatillos, tienes uh-huh. los cuatro botones de A, X y B, y luego tienes el LT y el RT, que son una voltereta para un lado o para el otro. Y luego tengo los botones pasivos, que uno sería el LB, uh-huh. que sería para cambiar las magias de Fidger.
No, eso es el RB. Eso es el R, lo que sería el R1 para nuestros usuarios de PlayStation.
Es que no estoy muy seguro cuál era de los dos.
Del izquierdo te
consumes. Y luego el otro botón es para comer magia. Para comer.
Ajá.
Tiene equipas comidas y a ese botón vas comiendo.
Uh-huh.
Y luego tengo, cargando uno de los dos analógicos, que creo que es el derecho, sacas el mapa directamente. Uh-huh. Para ver el mapa.
Vamos, que aprovecha todos los botones, además no puede.
Quitando el sí, porque encima, si usas el otro, en vez de dar a los gatillos, si tú quieres, puedes utilizar el analógico para hacer las volteretas. Pero no es tan recomendable porque es menos.
No es tan rápido.
No es tan rápido, es bastante más ágil hacerlo con los gatillos.
Uh-huh.
Bueno, tenemos, por ejemplo, este juego, aunque sea hack and slash en dos dimensiones, pues tiene su típico toque de RPG con equipaciones. Tienes armadura, tienes anillos. Tienes un colgante y tienes una cosa que lleva y un puñalete, vamos, para las manos.
Uh-huh.
Pues te sube la fuerza, la resistencia, tal y cual. Para equipaciones que vas encontrando para ir mejorándote. Y los niveles que lo llaman gemas de evolución. Cada vez que subes un nivel te dan una gema de evolución. ¿Y esto qué es? ¿Qué haces con ella? Te sale un plano de evolución del personaje que puedes uh-huh. o mejorar la fuerza o la vida o la resistencia o la magia. Y pues tú le das un punto a lo que te venga bien. Lo que pasa es que tienes, no sé si por ponerte, por ejemplo, 20 de cada cosa, pero están bloqueadas hasta 10. Sí. Y hasta que no llegas a una media no te desbloquean un poco más.
Para sí, que no te puedes llevar a hacer todo fuerza o hacer no. todo...
Tienes que tener una media.
Tienes que estar equilibrado, medianamente.
Tienes que hacer una media de todo. Una cosa tiene que llegar a un mínimo. Yo, por ejemplo, a este tipo de juegos yo soy más de subir la resistencia. Yo, pues si, luego el juego se mueve más chunga, pues por lo menos que aguante mi personaje. Bueno, el juego es muy plataformero. Aunque sea hack and slash, lo que... que es un poquito soso en verdad, porque la verdad es que el personaje evoluciona muy poco en lo que respecta a golpes. Tienes un par de combinaciones que aprendes y aprendes un par de ellas más muy al principio. Yo creo que cuando consigues el tornado aéreo y se acabó. No aprendes mucho más, lo que sé.
Cambiando las magias que tienes y ya está, no tienes.
Y luego, ¿qué pasa? Que como es como, ya te digo, es muy como un Castlevania o como un Metroid moderno, mucho que explorar, muchos cofres ocultos, mucha zona oculta. Y tienes que conseguir habilidades de avance. Y cada vez que consigues una habilidad, pues típico. Me voy a retroceder a no sé qué, está atrás para conseguir una habitación, conseguir un chisme. Y luego, pues tienes que encontrar tesoros, llaves, amigos. Lo que llaman...
¡Amigos!
Sí, son... encuentra amigos, lo que llaman amigos, que son personajes de otros juegos. Tenemos, yo que sé, por ejemplo, al protagonista del Dishwasher, al protagonista del... ¿Cómo se llama este juego de rol?
El Bastion.
Super Meat Boy, y estos personajes, pues les encuentras el secreto por unas pequeñas jaulas.
¿A Super Meat Boy le puedes pegar una paliza?
No,
suficiente tiene con lo suyo ya, el pobre.
Le sacas y ni le pegas, ni hablas con él, ni nada. Simplemente le liberas.
Muy mal.
Luego, la cuestión gráfica, esto es casi no, es lo mejor del juego. El juego es, ya te he dicho, que es en dos dimensiones y está completamente el juego hecho a mano, pintado, dibujado a mano. Es una cosa preciosa de ver.
La mano bien, ¿no? Como Chico y Rita.
No, es una maravilla. Está precioso hecho. Está muy... no sé los tiempos que se habrá tirado el señor que ha dibujado, porque me parece que casi todo lo ha debido hacer solo un señor.
Sí, sí.
Y lo ves y es una cosa preciosa. Encima me encanta porque te digo, hay mucho plataformeo y las plataformas están muy muy bien adaptadas al escenario. Parecen verdaderas partes, verdaderamente parte del escenario.
No tienes la típica islita flotante para apoyarte.
No. Bueno, sí y no. Hay algunas plásticas muy poquitas, pero ves la mayoría de plataformas, pues yo qué sé, ves un saliente de la montaña, una montaña que saltas y saltas encima suya, y está muy bien hecho. Y a mí me gusta también, aparte de eso, pues que el juego, la voz está en inglés, pero el juego, el texto, todo, el texto está en español.
Y español de verdad.
Y bien y muy bien traducido. Aparte que también tienes mucho diálogo, hay muchas misiones secundarias, les das a hablar y te montan un montón de historia y lees perfectamente. Mucho texto.
Y todos los personajes, todos tienen voz. Ajá. Y voces que no son para nada malas.
Y todos los diálogos son diálogos. Quiero decir, no te habla la típica chica que te dice ¡hi! Y ya luego todo el resto es leído y no sé hablar más.
No, hablan, sí. te hablan todos.
Sea todo totalmente inútil lo que te tenga que contar el personaje random del pueblo X.
Sí, pero
lo único que sí que suele hacer, que cuando hablas con un personaje en un diálogo, pues tiene lo que yo no sé cómo se llama, pero lo que yo llamo diálogos con foto en gelatina. Me os voy a explicar, vale. Es una foto con una animación.
Sprites del personaje que se mantiene en movimiento constantemente.
Lo que pasa que en ciertos puntos, lo llamo gelatina porque en ciertos puntos del dibujo hacen que se mueva un poco, lo estiran, lo encogen y da una impresión de que respiran o de que tiemblan un poco. Aunque sea solo con un dibujo, que dé una sensación de movimiento. Y eso, los diálogos van así. La música que estamos escuchando, la verdad es que es muy tranquilorra para lo que es un tipo de juego tan frenético. Y muy bajita. La música casi es un poquito muy presencial, muy orquestal, es bonita, pero solamente se mete. Incluso hay partes en las que ni hay música. Oyes al personaje andar, oyes los golpes y incluso...
Y te hace el limbo, que no había nada.
No había nada, pero es que en el limbo no había nada de nada.
Arañas y señores, a veces.
Pues yo hasta aquí quiero comentar. Me ha parecido un muy buen juego. Me parece muy rejugable porque tienes mucha exploración y para logros tienes que jugarle dos veces, porque hay cosas que haces una cosa o la otra.
Solo
y no
es
tienes
una
opción.
Vez y puedes
quiero recordar que es una vez y es la poco...
Si
no te entretienes en la primera hora. Si no te entretienes, porque esto es como tiene niveles. Yo llegué a nivel 43, me imagino que tenga hasta 99. Y ya vas un poco sobrado.
¿Qué duración tiene más o menos el juego?
Yo me lo he pasado en 3 días. En 3 días de un par de horas. Seis, siete horas.
Siete horas y un rato.
Y puedes estirarle tú lo que quieras. Porque yo he encontrado 7 amigos y deben ser unos 12.
Si quieres hacerle 100%, de las 20 horas no te baja.
Luis tiene más porcentaje que yo. ¿Cuánto tiempo llevas? Unas 20 horas. Uh-huh. Pues
llevaré 3 horas jugadas, ni eso, llevaré 2 horas y la verdad es que
ya te digo,
veo que tengo un montón de mundo que explorar, que veo que no lo voy a abarcar en poco tiempo.
Ya te digo, el juego visualmente es precioso, ya os lo he dicho antes, es lo que más llama la atención.
Te ves un trailer y te enamora.
Es muy bonito, sí, ya te digo, visualmente se recuerda mucho al Bormo de Masa y no peca tanto de enemigos vectoriales, aunque les tiene. Tiene unos pocos enemigos grandes hechos por vectores, pero no abusa de ellos.
¿Y qué te decir? ¿Es el juego que es arcade? Que
solo
más o menos que cuesta.
Pues ahora yo le he comprado por una oferta de precio normal, cuesta unos 12-13 euros.
Uh-huh. Bueno, no está mal.
Para está mal. Jugador, el juego, para, lo juego, para el juego que es, sí que los vale, ¿eh? Uh-huh.
Pues sí, para que los usuarios, los usuarios de Steam están de suerte porque hasta el lunes a las, creo que 7 de la tarde, hora peninsular, en el Humble Bundle de la semana. No, el Humble Bundle Indie número 11. Le tenemos junto a otros juegos como el de Swapper, Yana Sisters, etcétera, por el módico precio de $1 o a mayores lo que quieras donar.
Eso es maravilloso.
Es un Humble que yo recomiendo a todo el mundo.
Este juego hace una semana estuvo en live a... ¿Cuánto estuvo? A 3, a 4 casi, casi 4.
Sí, ¿no?
No, casi 4. 3 y muy poco. No, sí, merece la pena. Uh-huh. Ya digo, yo este juego sí, de los arcades más... Yo creo que de Life Arcade es el juego visualmente más bonito que hay. Uh-huh. Yo es lo que creo.
Bastante recomendable, entonces.
Y muy recomendable. Entretenido como el solo.
Plántale una nota.
Un 8,8.
Uy, un 8,8.
Sí. Es que es el punto débil de este juego, ya os lo digo yo, el juego, que os lo he dicho antes, que el personaje, lo que es en combinaciones, eso evoluciona muy poco.
O sea, que tienes un combo que lo haces
un
todo el rato y ya
está.
Un par
de combos que básicamente vas a estar haciendo casi todo el rato el mismo combo y nada más. Mm. Es lo que le falla, por eso no sube más la nota. Vale. Pues ahí lo dejo.
Lo que puedes innovar es intentar hacer el combo más largo todo el rato.
Tienes que hacer un combo de 1000 en un logro.
Yo me lo he dicho al principio del juego.
Es que es cuando hay que hacerlo, porque luego ganas tanta fuerza que no se puede.
Bueno, pues muchas gracias, niños. Nada. Sí, voy ahí.
¿Casa de tiempo?
Bueno, Mari, buenas tardes. Buen mortal.
Buenas tardes, Troy.
Te toca ya.
Me toca. Vamos a ver, os traigo esta semana la película de City Hunter. Bueno, los que conozcáis al señor Ryosawa, sabéis que primero fue un manga que nació entre los años 1985 y 1992, dependiendo un poquito la edición. Y las ediciones constan entre 32 y 39 capítulos, tomos, perdón, según el año de edición y quién lo hiciese. Después tuvimos el anime, que consta de 4 temporadas, una película, 2 OVAs y 3 especiales de televisión. Y en 1993, el señor Jackie Chan interpretó a Ryosawa, nuestro City Hunter, en una película un poco particular, basada en el cómic, vamos, en el manga y en la serie, aunque un poquito diferente de lo que estábamos acostumbrados a ver hasta ese momento.
Hombre, digamos que da un poco de vergüenza ajena, ¿no? Si lo hubiera sido muy fiel, sería casi peor.
¿Qué dices? Si hubiese sido fiel, por lo menos habría disparado, tío.
Bueno,
vamos, esta es la película.
Jackie Chan no mata a nadie.
Da igual, no. Por mucho que vas a ver el estilo de Jackie Chan, lo más significativo que tenía Ryosawa era que era el mejor tirador del mundo. Y no dispara un arma.
Se tiraba todas.
Él lo intentaba. Pero Jackie Chan no mata niños.
Tío, Ryosawa tampoco.
Jackie Chan tampoco.
Ryosawa tampoco mataba, señores, les dejaba heridos.
Pero no tiene canción.
Seguimos. Vale. La historia es de cómo Ryosawa, interpretado por Jackie Chan, y Kaori Makimura, su socia en la ficción, tiene una agencia de detectives desde que el hermano mayor de Kaori murió asesinado, que era el que al principio era socio de Río. Entonces, él en el hecho de muerte le hizo prometer que se encargaría de su hermana pequeña y empezaron a trabajar juntos. En el anime, pues ella es una chica muy particular, la llaman un poco marimacho simplemente porque lleva el pelo corto y porque es, bueno, es una
es
chica
bruta,
de armas tomar.
Es más bruta que un collar de melón.
Es que Río la provoca mucho, pero bueno.
Y no apetece.
Y en la película... Desde luego. Y en la película, bueno, pues es una chica mohosita, muy mona, con mala leche, pero con el pelo largo. En su agencia de detectives, Río tiene una norma muy particular,
que es que siempre procura que los casos que acepten son de chicas guapas, estén relacionadas con chicas guapas. Si el caso es de un hombre o tal, no le interesa para nada, porque está totalmente salido.
¡Qué troll!
Muy, muy troll.
Es un poco racista, ¿no? Eso. De esta manera.
Es muy sexista, sí, sí, pero hacía mucha gracia. En esta ocasión, Ryo es contratado por un magnate de la prensa que quiere que encuentre a su hija, Shizuka, porque, bueno, es una chica rebelde que no acepta el hecho de que su padre vaya a volver a casa si se ha escapado de casa. Entonces, en su búsqueda, acaba de polizón Ryo en un crucero y, por casualidades de la vida, ese crucero también va a ser secuestrado por el típico grupo de terroristas internacionales de los 80, es decir, los rubios con coleta.
Ajá, sí.
Cachas, supercachas, que son super hábiles en todas las artes marciales, o chicos negros de más de 2 metros. Uh-huh. O sea, tiene las dos cosas. Totalmente tipicazo de los años 80. En el barco también se encuentra a Saeko, llevan, una bella, perdona, policía.
Los rubios de coleta llevan un traje blanco y una camisa negra, ¿no?
Pues el traje, sí, hay uno, es que pero no tiene coleta, pero juraría que sí.
Ah, bien, bien.
Entonces, y los otros, el típico traje cumple. Con las camisetas.
Si te das cuenta, las pelis antiguas de Jackie Chan normalmente siempre tenían este tipo de malos. Todas.
Sí, además en la ropa hay una cosa muy curiosa. En el anime, Ryo siempre lleva su famosa americana roja. Uh-huh. Y aquí no, tampoco, bueno, tampoco. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, esta policía con la que se encuentra ahí, Saeko, es una policía que tiene es la más hábil del mundo manipulando a Ryo. Siempre le promete pasar una noche loca de amor con él, cosa que nunca hace, obviamente, pero él hace lo que quiere por ella. Sin embargo, en la película es como que no se conocen.
Ajá.
Tan siquiera. O sea, está allí y vale, sí, tú lo expones, estupendo, yo soy.
Se saludan así por la calle, ¿no?
¿Qué tal? Ay, ya. Y ya está. Y entre todos intentan, su misión es acabar con esos terroristas que tienen la intención, pues, de matar a todo el que se ponga por delante, robar a todo el mundo, porque es un crucero para gente de mucho dinero. Entonces todos los que están allí tienen un pastón que ellos quieren llevarse. Uh-huh. Bueno, esa es la historia general.
No me
luego lo más
cuando te ríes mientras estás leyendo.
Lo más es que ahora mismo viene la mejor parte de lo que todo el mundo se acuerda de esa película, o aunque no hayáis visto la película, sí, sí, probablemente lo hayáis visto en YouTube, es la escena Street Fighter. Es una escena en la que, bueno, pues Ryo se pone a pelear con el típico malote, rubio de coleta y tal, y empiezan a pelearse en una sala de recreativas que tiene el barco, que dices tú, cómo mola y tal. Al estrellarse contra una de las recreativas, de repente empiezan a convertirse en personajes de Street Fighter.
Porque sí,
es muy curioso.
Es buenísimo.
Y lo mejor es que dices, bueno, el malo, el rubio, se convierte en Ken. Y dices, uh-huh, bueno, pues a Jackie Chan se convertirá en Ryu. ¡No! Primero se convierte en Honda y después en Chun-Li. Lo mejor de todo es que el traje de Chun-Li es a la persona a la que mejor le he visto que le queda de todo el mundo, tío. Ni chicas ni nada, es que le queda de coña. Y ahí, bueno, pues la verdad
es que... ¿No tiene muslos, Jackie Chan?
Pues no, pero ahí le quedan estupendamente, majo. Ya me gustaría a mí que me quedas igual. La pelea es súper épica, es bastante triste, la verdad, porque hay escenas que dices, han cogido 2 moñigotes de papel y les han tirado de un lado para otro. Pero la verdad es muy divertida.
Esos 2 minutos de escena ya son mejores que toda Street Fighter, la leyenda de Chun-Li.
Sí, eso es cierto, eso es cierto. La verdad es que son 5 minutitos, pero la primera vez que lo ves te quedas como diciendo...
Tengo yo gifs escatológicos que son mejores que las películas de la leyenda de Chun-Li.
Sí, bueno.
Y luego la siguiente vez que yo la he visto 2 veces, la película con un espacial...
¡Qué valor!
Espacial, unos 6 meses.
La tienes toda en casa, te va a tocar una en 38.000 pulgadas.
Yo la tengo aquí ahora mismo.
Mira, se la hemos dejado aquí al señor Luis Alfredo a ver qué le parece. La semana que viene me dices qué te parece.
No, sí, no sí, corre sí, prisa, padre, que la devuelvas.
¡Hala!
Y además la tengo original, ¿eh? La tengo original, que la compré en un
si es de Mari, pues es ella la que me tiene que decir la prisa que tenga.
Tú no te preocupes, tú la puedes ver con toda la tranquilidad.
Y muchas gracias.
La compré, esta tuve la suerte.
Y la pienso ver más de una vez.
Dije sí. Tuve la suerte que la compré original en un salón del manga por 3 eurillos.
Ajá.
La verdad es que yo vi a Kichan y luego vi City Hunter y dije, ¡ay, Dios! Y como dato curioso, en el año 2011 en Corea hicieron una versión propia con también de personajes reales y causó furor. O sea, fue líder en audiencia totalmente.
Uh-huh. ¿Peli o serie?
Peli. Y dicen que genial, que la gente quedó encantadísima. Uh-huh. Los personajes, obviamente, Jackie Chan no fue.
¿Pero tenía escena de Street Fighter?
No lo sé, creo que no. Debió de ser un poco más fiel al anime y al manga que hacerlo así. La peli, la verdad, sí que te ríes. Sí que te ríes si no la comparas con City
nada.
Hunter. No. Si no la comparas con City Hunter, te ríes. Y empiezas a pensar y dices, Kaori no se parece en nada. Ryo, durante toda la película lo que tiene es hambre. Y dices tú, no, Río no tiene hambre. Río lo que va es detrás de cualquiera que vea...
Tiene hambre de almeja más que de otra cosa.
Joder.
Es una manera de decirlo, sí.
Sí que es bastante perver y bastante troll en la peli, pero no llega ni a una décima parte de lo que
es
Río en realidad.
Yo es que Jackie Chan no me lo imagino siendo
¿De qué año me has dicho que es la película? ¿De qué año me has dicho que es la película?
Del 93.
Sí, es del 93.
Es demasiado tarde para ser tan...
Te iba a decir yo, si es una película de Jackie Chan y antigua, para mí es buena. No sé, así. Normalmente por regla.
¿Dónde pones ahí el chisme? ¿En el Super Smoking o en la de Hora Punta 3? ¿En dónde
no, antigua y de Jackie Chan he dicho. Yo no he dicho nada de las películas nuevas.
Si no la comparas con el anime, es entretenida. Uh-huh. Sí que es cierto que la parte de Street Fighter tiene bastante
vergüenza. Es un poco vergüenza ajena, me imagino.
Pero vamos, la peli está bien. Si la comparas con el anime, yo que veía el anime, me decepcionó mucho en ese sentido, porque además es uno de mis animes favoritos.
Bueno, el anime estaba aquí en España en plan Pedro y Clara o algo así.
Eran Coque Saeva y Kaori era Julio.
Y Coque, por Dios.
Coque, es que no tenía nombre más. No, podría haber llamado Jonander o algo así.
No, es que aparte
Bryce, se podía haber llamado.
Aparte tenía
un saludo a todos los Bryce.
Aparte tenía nombres españoles y apellidos
mañana
japoneses. Era muy absurdo.
Era muy, muy absurdo, sí. Pero bueno, luego yo, por ejemplo, tengo los especiales de televisión, les tengo en DVD y utilizan los nombres normales. Uh-huh. Eso ahí ya sí que está.
Por ejemplo, cuando veías Lupin. Y resulta que en la serie se llamaban Oscar y Francis y tal. Y luego las películas se llamaban igual y ya te quedaba roto. Pero este es como se llama, o Francis o Goemon. Claro,
¿Y qué prefieres? Pequeño. ¿Que les cambien el nombre o que les malpronuncien? Como Berserker y Saiba.
Bueno, pero es que si lo haces mal, si lo haces bien, hazlo bien. Y si lo haces mal, hazlo mal. Pero no hagas bien una cosa y mal otra, porque luego te vuelves loco y dices, ¿cómo se llama este señor?
Como lo haces mal del todo, bien del todo, ¿no?
Acaban siendo el tirador, el samurái, la ladrona.
Exacto.
Y
ladrona.
La de las peras, el de la barbita y
la ladrona a los pechos.
En fin.
Y a la hora de darle una nota, sí, no le voy a dar nada de las peras. No la dejaron entrar a la frutería. No he podido resistirme, lo siento.
Arriba a Eva también le gustaban las peras.
Como entonces. Película, sin compararla con el anime. Yo la doy un 6.
O mucho.
Y menos mal que no la compara con el anime. Comparándola con el anime, la doy un 2.
La nota baja, lo que no tú querías, puedo, Mariano.
No puedo ¿sí? darla más.
Un punto por cada minuto de Street Fighter. La
sí, es lo único que. Y eso no ha salido en la puñetera vida en City Hunter.
Cuando Mari haga la review de After Rex, ahí ya lo veremos a ver qué pasa con las letras, las notas bajas.
Yo me niego a ver
eso.
After Rex.
Tiranosaurio Azteca.
Ah,
eso es un 10.
O sea, sí, vimos media hora y me reí mucho.
Es un 10.
Tengo todavía imágenes en el móvil.
La de la isla de las monstruos era.
Esa fue para matarnos a alguien.
Que dieron en 4.
Sí. No te preocupes, ya saldrán los castores zombies y te tenemos.
Oye, Zombievers. Hay que verla.
Y acordaos de Kung Fury. Siempre está ahí.
Zombievers, ¿no hay ningún gif de Justin Bieber zombie por ahí todavía?
No lo he buscado.
Búscalo, seguro que está.
En fin. Y ya está, hemos llegado.
Muy bien, pues muchas gracias. ¿Vas a hacer cartelera o no?
Ah, bueno, os digo lo que hay en cartelera.
Espera un momento.
Medianamente pausa, interesante,
Luis,
nada.
De...
Bueno, medianamente interesante estaría de Monument Men, protagonizada por George Clooney. Y luego tenemos Cuento de Invierno, para los que les gustan las películas románticas, y Hair de para los hipsters.
Gel de lavarse.
Hair de ella.
Ah, Hair de ella. Pues sale un señor en la portada.
Sí,
está enamorado de su móvil.
Sí, está enamorado de la voz del móvil.
Del sistema operativo.
Sí, de que sí, para hipsters.
Es de hola, hipster está total. Hablando con un ordenador.
Es como lo dice, mamá, hoy me habla una mujer. Y dice, ay, ¿qué te ha dicho? Y dice, que mi base de datos de virus ha sido actualizada.
Ahí me dice su tabaco, gracias.
Pues más o menos lo mismo.
En la próxima intersección, gira a la izquierda.
A los 1000 metros...
Bueno, por favor, dejemos despedir a esta muchacha.
Adiós.
Como se merece. Hala, hasta luego. Y bueno, pues chicos, esto ha sido todo por hoy. Sin recordar que... no ha dado tiempo al final. Pero hemos estado en el Radical Gaming 2 esta semana pasada.
Que se lean lo del Facebook o lo del foro. ¿Qué pasa?
Sí, y que leerlo en el Facebook o en el foro, que hicimos un pequeño resumen. Y vamos, la verdad es que bastante bien. Se recaudaron bastante kilos de comida. Pues eso creo. Solo sí, ya con Valle, que pesa
700. 700 kilos.
Joder, qué pasada. Yo que había contado, ojo.
En Facebook lo pone.
Yo había contado unos 200, 300 sin contar los
de... No han dicho Radical Dreamer. Han recaudado 700 kilos de comida.
Pues habrán entrado unas 100, 200 personas más los que hayan comprado. 300 largos,
700.
No me lo esperaba yo. La verdad es que me alegro bastante. Lo pasamos genial. Los compañeros de Radical Dreamers también. Hicimos
migas con otra gente, así que...
Y se nos quedó pequeña la sala.
Sí, se quedó pequeña la sala. Y a ver, esperemos repetirlo.
Es que era un evento muy goloso.
Esperemos repetir, sobre todo por la tarta.
¡Ay, qué rica la tarta!
¡Qué maravilla de tarta!
Y esperemos repetir un éxito similar este fin de semana, aunque nosotros de momento no podemos confirmar ese toque benéfico, pero el día 22 y 23 de marzo estaremos en el CEAS 2 de Fernández Ruiz. Fernández Nieto es Fernández.
Camino
Nieto,
los Hoyos.
En el Camino de los Hoyos, Antigua Balastera, para hacer, pues eso, videoconsolas, ya está. Dice, ¿de qué va todo esto? Videoconsolas, punto. O sea, como no hay más. Y este fin de semana, quien quiera acercarse por Valladolid, está el Día de las Niñas, que hace en Nijón. Pues no sé si lo hace abierto al final o lo hace...
Que yo sepa, está bien.
Para que lo haya promocionado en Facebook, vale. Tiene que ser abierto.
En el Centro Cívico Juan de Austria, como siempre, como de costumbre. Y bueno, pues eso es todo. Luis Alfredo.
Venga, nos vamos.
David.
Adiós, adiós.
Rocío.
Hasta la próxima.
Y Miguel.
Hasta el especial de la semana que viene.
Sí, la semana que viene haremos un especial de carnaval y cosplay y eso. Y haremos noticias de, no sé, pues de algo. Por ejemplo, el 8 de marzo, que no pasa nada, pues no haremos noticias de ese día. Mari.
Adiós.
Y Luis el Silencioso.
Adiós.
Ah, adiós, venga. Pues nos vamos.
Os dejamos con el ending de Unbreakable Machine Doll. Exactamente.